Bienvenidos a nuestro programa. El martes 25 de febrero de 2020, en la CEMI de Madrid, tuvo lugar la charla Resiliencia o la adversidad como oportunidad, a cargo de la profesora Alicia Kaufmann, catedrática y coach senior certificada. Les invitamos a escuchar la grabación. Tener aquí a mi amiga, a nuestra amiga Alicia Kaufmann, de muchos años de colaboración y amistad en diversas cosas. Quería hablaros de Alicia. No sé si todas sabéis que es una, hoy en día es una coach ejecutiva senior certificada, pero antes ha estudiado sociología, ha sido catedrática, es catedrática de la Universidad de Alcalá de Henares, ha sido ganadora de una beca Fulbright en, no recuerdo, dos, pues más caboto, dos becas Fulbright, ¿en qué?
En una en liderazgo en Salzburgo y otra sobre organizaciones en Yale.
Ha sido profesora en el Instituto Empresa una época, ha sido profesora, para mi sorpresa, de mi hija, creo.
Pues sí, para su sorpresa, porque ella quería que influya la hija. Y fue al revés. Influimos con la hija sobre Eva.
Es hija de superviviente. Tuvimos el honor en su momento de tener a su mamá, Ilse, entre nosotras, que en paz descanse. Fue un gran honor oír su historia, muy emocionante. Y es una de, ha estado en las listas de Top Woman varias veces.
Tres
veces. Bueno, ¿qué os digo? La verdad, yo estoy muy admirativa y creo que es una suerte para todas nosotras escuchar hoy su conferencia sobre resiliencia o la adversidad como oportunidad. Y gracias por estar hoy aquí.
Bueno, yo le agradezco a Eva la invitación. Siempre me encanta estar aquí con el grupo de amigas y una compañera de fatigas en todo tipo de entuertos vitales en las que nos hemos acompañado y apoyado mutuamente, particularmente algunas de las que están aquí. Bueno, yo esta presentación, esto que de los que les voy a hablar hoy, la verdad es que no lo presenté nunca, me lo inventé y salió así, no sé, gracias a la patada que de vez en cuando me da Eva, la creatividad. Y me parece que es un tema importantísimo para todas nosotras. Yo presenté algo hace dos meses en Buenos Aires sobre resiliencia, pero vinculado a directivas y a deportistas de alto rendimiento. O sea, ¿cómo hacen para aguantar tanto? Porque se entrenan 4 años y en un minuto pueden perder todo lo que han hecho. Pero ¿cuáles son las competencias que tienen? ¿Por qué esas personas tienen una forma de ser totalmente diferente y por qué tienen ese aguante? Y entonces me dije, pues esto es totalmente aplicable al judaísmo, pero sobre todo para mostrar esa parte positiva, porque finalmente lo que está pasando ahora en el mundo es que hay una vuelta al nazismo, una vuelta a los viejos estereotipos del contra el judaísmo, del judío ahí maltrecho pero lleno de dinero. Y nosotros tenemos que luchar contra muchas cosas, pero sobre todo con esa estupidez mental y esa falta de desconocimiento de lo que realmente somos los judíos. Entonces me permití tomar como primer ejemplo el ejemplo de mi madre, que algunas compartieron con ella el libro La historia de Ilse, ¿no?, que está aquí a la derecha. Y la historia de Ilse fue una historia muy bonita para las que leyeron el libro, pero también sumamente complicada. Y yo, como hija menor, pues escuché esa historia una y mil veces, desde que tuve uso de razón, Rosita, lo sabe bien, conoce a mi madre, ella también.
Yo sé.
Porque las hijas escuchamos, y si una hija no está todos los días es una mala hija, y si un hijo viene una vez al año, mira qué hijo maravilloso. Esto es algo que las madres judías tenemos que arreglar, porque va en desmendro de las hijas. Pero sí, siempre me llamó la atención que mi madre, por ejemplo, vino a vivir aquí con lo del corralito, me estaba hablando de cuando entraron los nazis en su casa y agarraron a mi hermano con meses y lo iban a tirar por el balcón, y me lo contaba como si hubiera pasado hace 5 minutos. Y yo decía, pero mamá, han pasado tantos años, mi hermano ya se había muerto. Y con situaciones que había vivido, era como si hubiera pasado hace 5 minutos. Y por más que yo racionalmente le hablaba, pero no, mamá, y qué sé yo, nada, esto era así. Pero cuando me pidieron ahora esta conferencia sobre resiliencia, empecé a leer mucho, mucho. Y además tuve un paciente de coaching que tenía una situación muy complicada que yo no sabía cómo resolver, pero tampoco los psicólogos. Y estaba enganchado en una situación traumática. Entonces este autor que descubrí, que iremos descubriendo juntas, se llama Boris Cyrulnik. No sé si lo conocéis, si lo habéis leído, ha escrito muchísimo. Pero Boris Cyrulnik estuvo en un campo de concentración, creo que estuvo en Auschwitz. Y se salvó a los 6 años y medio, se pudo escapar, era huérfano. ¿Por qué se pudo escapar? Porque había una montaña de cadáveres. Encima de él había una señora que estaba viva, que lo protegía. Y entonces, bueno, los nazis pasan, pero estos ya están muertos, pasaron de largo, fueron tirando a la gente, y este y esa señora se escaparon. Pero este aquí, que hace muy pocos años, él dio una conferencia en Estrasburgo, y cuando dio la conferencia en Estrasburgo, me emociona mucho ni siquiera contarlo, llamó una señora y dijo, este es el pequeño Boris al que yo salvé. Impresionante. Sí. Entonces el pequeño Boris estuvo en orfelinato, fue a París, estudió medicina, estudió neurología, estudió psiquiatría, pero se dio cuenta que casi nadie había estudiado el trauma. Él obviamente como terapeuta fue mucho psicólogo, porque no, digamos que pasar por Auschwitz o simplemente el hecho de por ser judío ser perseguido, ya tiene tela la cosa, ¿no? O sea, porque tienes ojos azules, porque eres rubia, porque eres bajita, te pueden pasar por cualquier cosa. Entonces, él se dio cuenta que esta cuestión del trauma no lo sabían manejar los psicólogos, ni hablar de la muerte. Yo pasé por esa experiencia, porque a mí, yo no viví esta historia, pero como la escuché desde pequeñita, y luego a los 46 años murió mi único hermano repentinamente, el tema de yo y la muerte y yo, pues, era como que la tenía aquí. Entonces hice mi tesis doctoral en París sobre la imagen social de las enfermedades graves, porque en Argentina empecé a trabajar sobre la lepra. También temita mono. Pero en un momento en la tesis yo me trabé totalmente, no podía seguir, se me bloqueó la cabeza y de golpe, yo estaba en terapia, me di cuenta por qué elegí o por qué me quedé enganchada con ese tema. Y era el tema que los judíos, al tener la estrella de David, se tenían que identificar como diferentes. Y el leproso tenía que ir con una campana a identificarse como diferente, o sea que era una muerte social. Cuando yo me di cuenta de esas cosas y mucho más, mi cabeza, que yo estaba ahí 9 años empollando esta maldita tesis, fue como un manantial. Empezaron a salir millones de ideas y realmente en lo que hice de mi carrera profesional es de lejos lo mejor, porque luego lo trasladé al cáncer cuando yo leí la tesis doctoral aquí, los catedráticos dicen, ay, yo no puedo tocar esto, pero qué temas. Pues léanlo, señores, porque es parte de la vida, ¿sabes? Mójense, hay que tener valor para meterse. Y yo decidí atravesar todo eso. Entonces, esto es un poco para contarles de dónde viene la historia que les voy a contar, que también haremos algún trabajito de a dos, hacerlo más interactivo, porque me importan vuestras ideas muchísimo. Hayan pasado por temas del holocausto, hayan pasado de largo, da igual. Problemas hemos tenido y tenemos todos. La vie n'est pas un fleuve tranquille, ¿no? Hay borrascas, hay tormentas y hay momentos de bastante calma, afortunadamente. Entonces, ¿cómo veo yo la cuestión? Yo la cuestión la veo así, y ya me criticaréis, sobre todo Sara, que viene aquí con toda la energía de la fuerza de la nieta, que estamos con todo el trabajo meritorio, sobre todo de Eva y de Patricia, que están haciendo, que es increíble, hablando de lo que pasó, ¿no? De los 6 millones, o sea, que la gente por lo pronto tome conciencia, porque la otra es como decir, ay, ¿qué es un judío? Eso es un diablo con rabo. Yo cuando llegué en el 75, ¿qué es un judío? Pero no sabemos, realmente era ignorancia, no era antisemitismo, era ignorancia y estupidez. Pero de lo que no se habla es de los estragos emocionales de los supervivientes y de los hijos de los supervivientes. Porque esta es una cuestión intergeneracional. Esto no es una cosa light. ¡Ay, estornudé! Mañana me olvido. No, es que me persiguieron durante años y el ser judío era como una vergüenza cuando debería ser el súper orgullo de cualquier sociedad de tener judíos y judías en su sociedad. Y yo quiero firmemente apostar por esta línea y que lo digan los otros así, como piel de pato. Sé que es fácil, pero bueno, me quiero embarcar en esta cruzada. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? El tema del role analysis es algo que yo trabajo mucho con mis clientes de coaching. Es una idea de ver brevemente qué pasó en tu historia familiar y quién tenía la autoridad. Y la persona X, que está trabajando conmigo, ¿por qué toma o no toma su autoridad? Pero no me quedo anclada en el pasado, pero tengo que conocer algo de ese pasado. Entonces, ahí está la historia familiar, lo que he vivido, cómo lo he vivido, cómo mi familia ha vivido esa situación del holocausto, porque como ustedes bien saben, hay gente que no dijo ni pum a sus descendientes y gente que no paró de hablar. O sea, como que eran posturas muy, muy extremas. Pero claro, entre lo que yo viví en mi familia y lo que viví por el holocausto, independientemente si estuve en un campo, si estuve fuera de un campo, si viví en Argentina y había antisemitas que se llamaban tacuaras y pintaban en la portada de tu casa la svástica, o si yo estaba aquí cuando llegué en un tribunal y me dijo uno, ¿usted es judía? Y yo le dije, sí. ¿Pasa algo con eso? No, solamente preguntaba, pero ya preguntaba con mala leche. Entonces, todo eso evidentemente ha tenido efectos sobre la identidad. Lo que no se dice mucho, pero que todos sabemos, que muchos judíos muy renombrados, Stefan Zweig, entre ellos, o sea, finalmente no le pasó nada, se recluyó en Brasil, se volvió a casar, pero se suicidó. Porque la cuestión es cómo organizamos, y acá hay gente que me puede ayudar en eso, en nuestra cabeza, ese horror. ¿Y cómo lo justificamos? Porque no hay comprensión posible. No, ¿cómo justificas eso? No la hay, no se puede decir, porque tú tienes ojos azules. No la hay, simplemente eras judío. Y eras aquel grupo chivo expiatorio. Porque, ¿qué pasa? Si nosotros tenemos chivos expiatorios, los demás somos fantásticos. Si yo digo que Patricia es la mala malísima, pues Alicia es la buena buenísima. ¿Me explico? No, yo digo que cómo funciona la gente, porque todo el día, todos los días la gente nos proyecta cosas. Y todos y todas tenemos partes negativas y partes positivas. O sea, si aceptamos nuestra parte positiva y nuestra parte negativa, no hay problema. Pero el problema, dice, el problema es de todos los migrantes, el problema es de los judíos, el problema es de los negros, bueno, de algunos, quizás. Pero lo que me importa sobre todo es cómo me afecta a mí. Hay mucha melancolía dentro del pueblo judío, sobre todo el Ashkenaz, porque hubo mucha muerte, muchísimo más que comparando con los que no han pasado por la experiencia del holocausto, porque esa es incomprensible, que ha habido persecuciones, seguro, pero eso fue el nivel más fuerte. Entonces, de los supervivientes del mundo incierto, es que nosotros tenemos tanta gente tan buenísima, pero buenísima, superdotados un montón, porque Marx, Einstein, Freud no eran tontos, estemos de acuerdo, no estemos de acuerdo, ellos han cambiado la cosmovisión del mundo, le han dado patas para arriba. Freud claramente descubrió el inconsciente, o sea, ¿qué es lo que está por debajo? Como esa primera imagen que vimos, esta, la parte de abajo. O sea, hay una parte que se ve en todos nosotros, pero está la gran importante parte que no se ve. Como con los niños, no hablan. Ayer fui a buscar a mi nieto, una cara hasta el suelo. ¿Qué tal? ¿Te fue bien? Sí. Entonces, tú no sabes lo que le pasó debajo. La madre le pregunta, ¿te peleaste con alguien? No. Entonces, yo voy a decir, una maldad, muy maldad. Mi nuera me dice, es que tiene genes viejas. Yo me llevo muy bien con mi nuera, muy bien, estamos totalmente de acuerdo. Con mi nuera estamos totalmente de acuerdo. Pero me dijo, claro, es una cosa genética, este funciona así. Entonces, nosotros tenemos herencias culturales muy importantes, tenemos deportistas, tenemos premios Nobel, una cantidad impresionante. No los traje, pero es una cuestión que nosotros no nos quedemos pegados a toda esa parte negativa de víctimas que nos han hecho, porque es cierto que nos han hecho, y podemos trascender eso. Sí hablar del holocausto, señores, ustedes son unos desgraciados que han matado a 6 millones de gente inocente. Solamente de mi familia mataron a 20 personas en Auschwitz. Y yo me llamo Alicia por una tía Alicia, que nos fueron escribiendo, que están en los libros de mi madre, pero yo te tengo desde siempre problema de asma. No es una cosa biológica. O sea que yo creo que es mucho más de acá de pensar. Además, mi madre adoraba a esta tía Alicia, la quería mucho más que a su madre. Pero claro, cuando fui a Auschwitz, es que yo sentí la presencia de ellas. Dirán, Alicia está loca, pero yo sentí como que estaban ahí a mi lado. Entonces, tenemos los premios Nobel. En tecnología, los punteros han sido nuevamente los judíos. Sheryl Sandberg, no sé si es la directora general de Facebook o tiene un cargo altísimo, multimillonaria. Pero esta mujer ha tenido un problema de resiliencia muy fuerte, y es que ella se fue, cuando sus hijos tenían 8 o 9 años, se fue de vacaciones a México. Por primera vez dijo, vamos a dejar a los chicos, y nos vamos con una pareja de amigos a México. Se fueron a México, y el marido tarda en volver a la habitación, tipo joven, deportista, 40 años, y dice, pero no puede ser, ¿dónde se ha metido este? Lo va a buscar por todo el hotel. Y estaba en el gimnasio, se había caído, se había golpeado la cabeza y se murió. Entonces esta mujer primero escribió un libro que se llama Leaning, o sea, apóyate y apóyate grupalmente entre mujeres. Y el otro era el plan B, que era su parte resiliente, porque ella al año y pico conoció a un señor y decidió hacer pareja con este señor y fue altamente criticada por todo el mundo. Pero ella lo va contando paso a paso, cómo lo pasaron los hijos, cómo lo pasó ella, qué la llevó a buscar otra relación de pareja. O sea que finalmente estamos muchas veces ante situaciones o nos podemos quedar de brazos caídos o podemos intentar decir, bueno, pues esto fue, disfruté lo que pude, pero tengo hijos pequeños, tengo que salir adelante, esto es lo que hay. tenemos en el mundo del cine, vamos, Hollywood lo inventaron los judíos, tampoco se dice, pero lo inventaron los judíos. Luego en investigación, Rita Montalbini, 103 años. Ana Frank, el libro que seguimos dando a nuestros adolescentes. Ahora el caso Dreyfus, que no sé si lo habéis visto, pero sí recomiendo, es todo el mundo lo debería ver y se debería pasar aquí, pasar un debate. Porque cuando se dan cuenta que lo han juzgado erróneamente y aceptan que lo han juzgado erróneamente, dicen, es un judío, ¿qué mata? ¿Qué mata? Sí, da y mucho, porque ustedes están perdiendo gente brillante de la humanidad. Se están cargando a la mejor parte de la humanidad. Y se quedan los idiotas. Entonces, ojito con lo que hacen. Y ojito con esta cosa de tapar. No, hay que destapar, pero hay que dar un paso más adelante. Hay que explicar quiénes somos de verdad. Entonces, ya os decía, la industria del cine y el caso Dreyfus, a mí lo que más me impresionó y me hizo recordar mucho Yad Vashem, es que la película empieza y le van arrancando las medallas. Le van arrancando su identidad profesional y todo eso se ve en el suelo. Y yo me acordé cuando entré a Yad Vashem, lo que más me impactó fue la sensación de destrucción de la identidad. Tú no eres nada, tú no eres nadie. Y bueno, entonces no hay que estar con los nadies, sino hay que mostrar todo lo que los supuestamente nadies han aportado y aportan a la humanidad. Porque con Israel estamos igual. ¿Quién mata a los malos, malísimos que matan a X árabes? Bueno, y todos los avances científicos, y toda la cuestión del agua, y todo el progreso que hay en Israel de la nada. Entonces yo creo que hay que ir un poco por ahí.
¿Quién es agua?
Bueno, este es, os presento a Boris Cyrulnik, que escribió muchos libros. Yo leí Los patitos feos, que es, aunque ella tenía una infancia terrible, que fue su caso, porque estuvo en un campo de concentración, él dice que puedes transformar eso, y él habla del amor. Él habla del amor, y vamos a ir más al amor un poco más adelante. Y él dice que esa comunicación, y vamos a volver varias veces sobre esto, entre una madre y una hija, por ejemplo, que le cuenta, ¿por qué es tan fuerte? Porque para mí es como si mi madre me hubiera contado todo esto ayer. Es porque te comunicas alma a alma, ni siquiera una cuestión racional. Y yo creo que, y lo he visto mucho, las hijas de mujeres que han pasado por estas situaciones, sentimos la necesidad de reparar lo irreparable. ¿Por qué mi madre ha tenido que sufrir esto? ¿Y qué puedo hacer yo al respecto? Y mamá disfruta, pero había algo, una herida emocional muy profunda que no se puede reparar porque la has vivido y la ha vivido cada uno. Uno puede estar, uno puede acompañar, y creo que los psicólogos también se tienen que poner las pilas, y aunque estén muertos de miedo, pues señores, cuando mi hermano se murió y yo fui al psicólogo, que yo lo había soñado, me dice, yo fui antes con el sueño que tuve, 3 meses antes, porque soñé lo que pasó. Y él me dice, bueno, no haga caso, no haga caso. A los 3 meses voy y le cuento. Mi hermano se murió. ¿Y qué me dice el tarado este? Hábleme de usted.
¿Cómo?
Hábleme de usted. Pero yo estoy hablando de mi hermano, es una parte mía. No, no, hábleme de usted. Bueno, yo lo que le dije, ¿sabe qué? Yo con usted no voy a seguir. Eso está claro. Entonces me dice, si usted no sigue conmigo, se va a suicidar. Y digo, si yo sigo un segundo más con usted, me voy a suicidar. Adiós, muy buenas. Entonces, a lo que voy, que hay poca gente que realmente puede ayudar de verdad en estos temas. Entonces, Cyrulnik, su gran médico, mérito como médico, es que se metió de lleno en eso. Entonces, ¿quiénes son las personas resilientes? ¿Y por qué? Luego veremos, hay algunos que son resilientes y otros no. Hay personas, esa frase que dice, hay personas que se crecen en la adversidad, o sea, te va peor y tú dices, yo voy a poder, te dan otra, yo voy a poder. Yo lo de la cátedra en este país no se puede imaginar. Pero yo, porque soy capricornio y soy cabeza dura, yo voy a ser catedrática. Y al poco tiempo le digo, ¿sabes qué? No me interesa, váyanse a la mierda. Yo, no, Alicia Kaufman está loca, ¿no? Pero lo conseguí. Entonces, las personas somos vulnerables, todos y todas somos muy vulnerables, pero somos invencibles. Realmente, el judío, la judía tiene una fuerza especial de lucha que no lo tienen otros pueblos. Hay factores generales, o sea, si vamos en el coche y tenemos un accidente, está el airbag que salta, nos protege. Pero nosotros tenemos factores particulares que son recuperarnos de la adversidad y tratar en toda situación de ser constructivos. En mi vida Rosa Stissing me ha ayudado en muchísimas situaciones y ha compartido conmigo mucho, mucho. Yo le estoy muy agradecida a ella y a su hija. Es de bien nacido ser agradecido y lo quiero decir públicamente porque pasé cosas gordas y ahí estaba... Rosita, venga, tenés que arreglar la casa y hagamos las cortinas y esto y lo otro, y me dio un libro de recetas porque bueno, lo tuyo no es la cocina, pero ahí estaba Rosa. Entonces hay que plantearse metas y sobre todo eso parte de un control interno, como si tuviéramos una usina, todo parte de adentro y esa usina es la que hay que reforzar y tener una autoestima saludable, porque el entorno a veces no ayuda y a veces la familia tampoco ayuda. Entonces, ¿cuáles son esas competencias? Hay que liberarse de los discursos que profetizan la desgracia. Mi mamá siempre me apoyó, pero siempre me dijo, pobrecita, armes kind. Y a mí me daba un cabreo, porque claro, yo no me sentía un armes kind. Ay, pobrecita ella. Pero el hermano puede, armes niña. Pobre niña, pobre niña, pobre niña.
Ah, el Yiddish. Pobre niña en alemán.
En alemán.
En alemán. Entonces, la cuestión es poder decir, bueno, yo respeto a mi familia, todo fenomenal, pero yo soy y quiero ser distinta y no sentir culpa por ello. Yo dije, yo la cocina ni la piso. Mi madre estaba todo el tiempo cocinando. Mi hijo a los 11 años, mamá, me gusta tu comida. ¿No te gusta mi comida, cariño? No, no me gusta tu comida. Pues te regalo un arguiñano. Cocina como los dioses, su mujer que es nutricionista, no hace ni un huevo, y se compró una Thermomix. Mi hijo dice, estoy enamorado de la Thermomix. Entonces, claro, yo dije no, y además tengo que tirar adelante con la familia. Hay que tratar de no repetir eso. Mi madre pobre no salió del trauma y repetía y repetía siempre la misma historia. Y era una persona alegre, tú sabes que era una persona alegre, tenía mucho sentido del humor. Pero era como una nube negra que pasaba por ahí y no se podía con ella. Y yo con Sirutnik logré superar ponerme encima de la nube. Hay que ver que hay otras posibilidades y lo que dice Sirutnik, lo importante es lo afectivo. Saber que aunque sea una sola persona... nos quiere incondicionalmente. Tengo una amiga que está haciendo su tesis doctoral en Londres y está estudiando, digamos, la vulnerabilidad de las mujeres líderes. Entonces dice, entrevisté a un señor y tenía un anillo que decía dentro de la mujer, te quiero incondicionalmente. Solo con eso basta. A veces no necesitamos el universo, pero sí necesitamos, si por desgracia no lo hemos tenido en casa, alguien, un amigo, un rabino, algún familiar que esté por nosotros. Entonces, básicamente, el que es resiliente está convencido que vale la pena vivir. Hay mecanismos que nos protegen del estrés. La conexión afectiva es el más importante. Y los bebés, porque la personalidad se forma... cuando son muy chiquititos, sobre todo entre 1 y 3, tiene que sentir ese afecto, eso que está protegido, porque si no lo siente, ese niño luego se crea una coraza. Y se dicen, ¡ay, qué niño independiente, qué mono! No, no, no es un niño mono. Como no le han hecho caso, se ha acorazado como el acorazado Potemkin, para poder salir adelante. Entonces los padres seguros lo que tienen que hacer con los niños es calmarlos y sostenerlos. O sea, un niño no es un adulto en chiquitito. No, necesita, como la plantita necesita el árbol en donde apoyarse para crecer. Y el amor es ese combustible, porque todos nos queda la memoria emocional, lo que hemos sentido, la corporal y la verbal. A veces nos dicen una palabra y es un incendio, pero porque nos recuerdan alguna situación dolorosa que hemos vivido, que por ahí no tiene nada que ver con el que nos ha dicho ahora. Pero yo recuerdo muchas veces que a veces, cuando yo me siento juzgada por alguien, es que es como el toro, ahí salto como leche hervida. Entonces, ahora quisiera que hagan un ejercicio, compañeros, uno y dos. Entonces, uno, dos, uno, dos, uno, dos, con el de al lado. Y trabajen 3 minutos cada uno más de una situación sobre lo que les voy a mostrar. Y vamos a hacer el ensayo con Eva. Y no en vano elegí estas dos imágenes, porque buscaba dos personas conversando en internet que encontraba, todas con móviles. Entonces yo no quería alguien que esté con un móvil hablando con la tecnología, quería un ser humano enfrente. Pero luego se me ocurrió esto que podía ser interesante. Bueno, pregúntame, Eva. Tú tienes preguntas, es decir, la persona A, que es Eva, tiene que preguntar y yo contestar, pero no hacerme ningún comentario. Solo escuchar. Y luego me preguntas la otra, y luego la otra, luego la otra, luego la otra. Recuerda una situación difícil.
Yo te tengo que decir eso. Recuerda una situación difícil.
Bueno, cuando empecé a trabajar.
¿Por qué? ¿Qué sucedió?
Bueno, sucedió que me tenían que... Yo tenía que hacer una entrevista, estaba haciendo sociología, y entonces, si a la persona que yo entrevistaba le gustaba, me compraba una enciclopedia. Entonces yo ganaba desde 1 euro a 100 euros. Pero yo era muy tímida, yo apenas podía hablar. A mí me sirvió mucho ese trabajo. Entonces, ¿qué sucedió? Sucedió que como, no sé, 30 personas querían la enciclopedia, o sea que me tenían que pagar bastante, y me dijeron, no te pago, no tenemos ningún contrato contigo. Yo creo que tenía 17 años. No te damos un duro.
¿Y cómo lo resolviste?
Llamé a mi hermano mayor. ¡Carlos, ven para aquí! ¡Putea a estos tipos!
A mi primo somos sol.
Bueno,
¿y qué aprendiste?
Aprendí que ante cualquier negociación, primero que el dinero es muy importante para el hombre y para la mujer, pero para la mujer porque es autonomía, y yo quería autonomía, yo quería ser bastante libre.
¿A los 17 años ya?
A los 14.
¿14?
Sí. No, a los 14 ya me ganaba mi dinero. ¿Qué aprendí? Que quizás no hay que lanzarse tan rápido, entusiasmarse tan rápido, hay que contar hasta 10 en cualquier situación, porque cuando tú actúas por el entusiasmo te pueden meter el perro como me lo metieron a mí. Si dices desde la cal, si dices, bueno, muy bien, yo voy a trabajar con ustedes, pero denme un contrato por escrito, o preguntar a un abogado, a mi hermano, oye, ¿cómo crees que debería ser? Estos me ofrecen este trabajo, ¿cómo debería ser? O sea, preguntar a un experto, que pedir consejo, uno a los 17 cree que uno lo sabe todo, y actuar en consecuencia. Entonces, no te pago, no te pago, no te preocupes, lo vas a arreglar con mi abogado. Entonces yo creo que ahí hay que hacer una estrategia, pensar bastante bien y decir sí o decir no, pero sobre todo sentirse seguro. Yo dije, ay, mi primer dinero tal, todo era como el príncipe azul. Bueno, príncipe azul no existe. Existen realidades mejores o peores, pero hay que bajar a la realidad. ¿Se entiende? Te lo puedo hacer a ti, Eva. Recuerda una situación difícil.
¿Te tengo tantas?
Una.
Pues,
La primera vez que tuve que hablar en público. No es dramático, pero...
¿Qué pasó?
Que sentí que no... que tenía muchas ideas, pero que ni mi voz ni mi alocución me acompañaba.
¿Y cómo lo resolviste?
Pues creo que no lo resolví bien hasta hoy.
Curso de oratoria, curso de oratoria. ¿Y qué aprendiste?
Pues que tengo que hacer con lo que tengo. No tengo una voz bonita, no hablo muy bien, tengo muy buenas ideas y no siempre sé transmitirlas. Y es lo que hay.
Está muy, muy, muy bien el ejemplo, pero también sí se puede aprender. Se pone un fin de semana un curso y dice, bueno, lo voy a aprender mejor, no pasa nada. ¿Está claro lo que hay que hacer? Pues en cualquier situación, vinculada o no con el judaísmo. Simplemente compartir una vez, dos veces cada una. Porque tenemos miles de situaciones. ¿Estamos de acuerdo?
De acuerdo.
Bueno, hacemos unos 7 minutos, venga, ya, con el de al lado. Y paciencia. Bueno. No voy a traer más definiciones porque no quiero cansar, pero sí quiero terminar con algo. Girls, volviendo a la resiliencia y al judaísmo, cosas que nos han ocurrido. Entonces, en general, ¿qué se transmite a los hijos? En Israel hay unos 200.000 sobrevivientes de Holocausto. Por lo tanto, hay hijos y nietos que tienen padres y abuelos con traumas. Algunos tienen una imagen positiva de sí mismos, ¿no? De víctima. Y esos que tienen imagen positiva son todas aquellas personas que silenciosamente lucharon en la resistencia. Mi padre, por ejemplo, estaban en Praga y dio a los ingleses todos los sitios estratégicos donde había que bombardear los arsenales que tenían los nazis por aquí y por allí, porque vivían allí, habían migrado allí. Y a mi abuelo también colaboró con la resistencia y también le dieron un título honoris causa en Inglaterra. Entonces, la gente que luchó activamente, que fue muy resiliente, bueno, eso fue un elemento que les ayudó, digamos, a salir adelante, porque esa fuerza interior. Otros que, por miedo, porque realmente era una situación muy límite, sobrevivieron, pero con muchas depresiones. Y bastantes, aunque esas cifras son un poco oscuras o no se conocen, muchas depresiones y también bastantes suicidios. Ahora bien, tú me preguntabas el otro día, Eva, ¿por qué algunos no hablaban? Y yo seguí leyendo y explorando. Es que había una prohibición de afirmar quiénes eran. Si dices que eres judío, morirás. Y como una prohibición cultural. Y entonces no podían dar sus testimonios. Pero a mí me pasó ir hace 5 años a un congreso a Londres, y una se llamaba, no sé, Gaby Cohen, y no sé qué hablaba, mira que bien que somos judías. No lo digas, que no lo diga. Londres, siglo XXI. Y entonces yo creo que hay algo de esto de, no hay que decir, siempre hay que decirlo y con orgullo. Claro, mira, le voy a contar un ejemplo, porque a veces el ejemplo es el más claro, de una cena de antes de ayer. Todos conocen a Nora Busterman, que da clases de música. Entonces el marido nos cuenta la siguiente historia. Estaba en un concierto y el director dice, esto es una judiada. Entonces él se levanta y le dice, mire usted, yo le quiero decir que usted me acaba de insultar gravemente porque yo soy judío. Y entonces el director dice, bueno, pero esto es en el habla común. Dice, bueno, en el habla común, si usted es director de una orquesta, debería tener la suficiente cultura para averiguar y no decir esto porque es un insulto, y es un insulto muy grave para los que somos judíos. Bueno, la cosa siguió, vino la pausa y este dijo, estos me van a echar del concierto. todos los compañeros, bien, bien, te pusiste al jefe, no sé qué, qué pelota, qué bien. Y entonces vuelve, viene el hombre y le dice, mire, tiene usted toda la razón y le quiero pedir mis disculpas. Entonces yo creo que, lejos de ese miedo que nos atenaza, cada vez que escuchemos esto, que hay miles de expresiones en España, dice, pst, no callarse, porque el no callarse viene de muy atrás. Y este hombre era prestigioso violinista de esta orquesta.
Yo llamé a la radio por la palabra juriada. ¿Eh?
Bueno, no, ahora no doy más palabras porque necesito terminar. Entonces, los rasgos comunes de los supervivientes, ¿cuánto tengo todavía?
5 o 10 minutos.
5 minutos.
5 minutos.
Bueno, rasgos comunes, culpabilidad e hipermemoria, ¿no? Lo que cuentan a los hijos, cuando son, dijimos los que no hablan y los que hablan, dejan a los hijos como en una prisión afectiva, porque al final, si el que cuenta se queda solo, está la angustia que tiene, que inconscientemente tiene como agarrado al hijo. Y entonces el hijo de eso no se puede liberar. Yo cuando leía Cyrulnik, entendí un montón de mi historia. Porque yo tenía como una nube y yo estaba siempre escapando. Digo, ¿de qué estaba escapando? Porque ninguno me lo pudo explicar. Y cuando lo leí, entendí que yo ya no podía más con esa historia. Porque no la había vivido yo, mi madre se había quedado traumatizada y gracias al libro se lo contó al universo. Yo luego lo hice traducir al inglés y sin ningún enchufe, debo decir, y tú lo sabes, se publicó en Yad Vashem y el libro está en inglés. Pero a lo que voy, que son cosas que no nos damos cuenta, por eso me pareció tan importante que Eva me dé este espacio para compartir esto con vosotros. Porque no es una prisión física, pero es una prisión mental que estás todo el tiempo con esa historia en la cabeza. Yo leí, entendí y fue como una nube que se fue. Bueno, lo importante es mantener el control de uno mismo, ser capitán de tu barco y sobre todo, y esto para Ana, cultivar, regar esas semillas de autoconfianza, porque tú no querías ir contra el grupo, pero el grupo al final se aprovechó de ti para descargarse y no ser valientes y afrontar, porque si todos dicen fuimos todos, no pueden echar a todos. Esa es la diferencia. Prefieren ese grupo. Otro grupo dice, no, hemos sido todos. Ya, vete a elegir y saber elegir el culpable. Entonces, si yo con esto ya casi termino, ¿cómo se transforma un trauma? Lucía, esto es una familia francesa, tenía 5 años cuando sus padres contrataron a una niñera que se llamaba Irene y que había estado en Auschwitz. Irene perdió en Auschwitz a sus hijos y a sus maridos, a su marido. Y esta era una familia periodista, muy alegres, eran judíos, pero ella nunca quiso que ellos supieran que ella había estado en Auschwitz. Nunca lo mencionó. Los chicos la querían muchísimo. Pero un día, Lucía, la nena, que tenía ya 11 o 12 años, le preguntó algo sobre su historia. Y esta no pudo más, la niñera, y se la contó. Bueno, pasó que Lucía tuvo mucho insomnio, tuvo muchos problemas, no se podía dormir, tenía ataques de pánico. Bueno, no echaron a la niñera, obviamente, pero de mayor, Lucía fue periodista y trabajó con la resiliencia que su niñera no pudo trabajar. Y entonces contó la historia, trabajó la historia y ayudó a alguien que ella quería mucho a poder superar, a dejar en el pasado, dejar el pasado en el pasado y dar vuelta a la página. Entonces, hay historias muy bonitas de resiliencia, pero ha sido tan fuerte lo que hemos vivido los judíos que algunos pueden hacerlo, otros no pueden, pero como ya hay muchos años de distancia y a la vez en una situación política que es bastante preocupante, yo diría que nos animemos a afrontar. Y lo que me parece maravilloso con una persona como Diego Moldes, que es católico, escribe un libro cuando Einstein encontró a Kafka, que es sobre las contribuciones de los judíos al mundo moderno. Y yo diría, por un lado hablemos de Holocausto, pero por otro lado hablemos de todo esto que también existe y que hay que sacarlo a la luz, porque parece como que nos hubiéramos quedado con la prohibición de que somos judíos, no podemos sacar, no podemos hablar, pues sí, tiene mucho que aprender. Claro que podemos hablar y vamos a hablar. Y mujeres resilientes, bueno, a montones. Bueno, acá tienen el libro que yo escribí, acá tienen una resiliente, acá tienen a la Hillary, que, en fin, estuvo a punto de ganar, pero no ganó. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias por escucharme.